Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los demócratas culminan hoy en el Senado estadounidense sus argumentos en el juicio político al presidente Donald Trump.
Los secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos reiteran el apoyo a los venezolanos y su democracia.
La Organización Mundial de la Salud no declara aún una emergencia global por el brote del nuevo coronavirus.
Y la tenista estadounidense Serena Williams pierde sorpresivamente en el Abierto de Tenis de Australia.
Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y como siempre me acompaña aquí en los estudios John Burnett. Hoy es viernes 24 de enero de 2020. Están en sintonía de La Voz de América. Comenzamos. Buenos días, América.
Los demócratas concluyen hoy sus argumentos de apertura en el juicio político al presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal informa.
Los demócratas de la Cámara de Representantes dijeron a los senadores el jueves que el presidente Donald Trump abusó con frecuencia y flagrantemente de los poderes de la presidencia, acciones que, según ellos, claramente cumplen con el estándar constitucional de cometer delitos y delitos menores necesarios para destituirlo de su cargo. En el segundo de los tres días de apertura de los argumentos en el juicio político a Trump, los gestores del juicio político en la Cámara de Representantes dijeron que la retención por parte de Trump de la ayuda militar estadounidense a Ucrania para beneficiar sus propios intereses políticos personales fue el delito más grave que un presidente podría cometer. El representante Jerrold Nadler se centró en un argumento clave. Ningún presidente está por encima de la ley. La Constitución no es un pacto suicida. No nos deja atrapados con presidentes que abusan de su poder de manera imprevista que amenaza nuestra seguridad y democracia. El senador republicano aliado de Trump, Lindsey Graham, argumentó que las acciones del presidente en Ucrania no justifican el juicio político, sino la celebración. Están argumentando que la congelación temporal de fondos de Donald Trump causó el colapso del ejército ucraniano y que la gente muriera. Nada podría estar más lejos de la verdad. Obtuvieron más ayuda de la administración Trump que de la administración Obama. Mientras los demócratas continúan presentando sus argumentos en el juicio político, el presidente Trump lanzó una serie de críticas en Twitter a la oposición demócrata que ejerce como fiscalía en el proceso.
Los demócratas y el cambiante de Schiff, cuya presentación al Senado estuvo cargada de mentiras y tergiversaciones, se niegan a afirmar que la administración Obama retuvo ayuda de muchos países, incluidos Ucrania, Pakistán, Filipinas, Egipto, Honduras y México. Cacería de brujas.
Este viernes es el último día para los argumentos de apertura de los demócratas en el Senado en el juicio político al presidente Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, los abogados defensores del presidente Donald Trump están listos para presentar sus argumentos durante los tres días que les corresponden. Y Patsy Pollone, el abogado principal de la Casa Blanca en el juicio político al presidente Trump en el Senado, afirma que las alegaciones demócratas son legalmente deficientes y partidistas, haciendo eco de las declaraciones del presidente de que no hubo quid pro quo.
The president has done absolutely nothing wrong.
El presidente no ha hecho absolutamente nada malo, y estos artículos de juicio político no comienzan a acercarse al estándar requerido por la Constitución y, de hecho, ellos mismos no establecerán nada más allá de esos artículos.
Por su parte, el abogado William McDaniel, de la firma legal Valla Despar, destaca lo que podría ser el argumento principal de la defensa.
El presidente parece depender de este argumento que...
La defensa del presidente parece depender del argumento de lo que hice no fue un delito grave ni un delito menor, e incluso si lo fuera, no es suficiente para justificar que me destituyan.
Los académicos aún debaten lo que constituye crímenes y delitos menores, frase que se encuentra en la Constitución de los Estados Unidos y en la que se basan para que haya un juicio político. El resultado de este proceso se convertirá en un precedente legal para futuros presidentes. Y sobre ese tema, el experto James Bunstein, de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, afirma.
No es prudente ampliar el círculo para que cualquier cosa que no te guste se convierta en un delito grave. Y tal vez sea demasiado limitado para decir que debes violarlo. Debes tener un delito acusable para hacerlo. Pero eso es una cuestión de defensa y lo que le convence a los senadores y eventualmente a la gente.
En el avance de este juicio la próxima semana y después de que ambas partes hayan presentado los argumentos iniciales, los senadores tendrán 12 horas de preguntas para luego tener otra ronda de votos para determinar si llamarán a testigos adicionales.
Y el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, reiteró en Florida la importancia de la política estadounidense hacia América Latina. Tony Cano reporta.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, se refirió este jueves en Florida a las prioridades de Estados Unidos sobre política exterior y reiteró la posición de Washington hacia América Latina. Estamos protegiendo y defendiendo la libertad en el mundo, en muchos lugares, apoyando la libertad en Cuba, trabajando para restaurar la democracia en Venezuela. Ustedes saben eso en Florida. Hay tiranías cuyos líderes están destruyendo la vida de países. 6 millones de personas han huido de Venezuela. Solo porque Maduro destruyó la habilidad incluso de ganarse la vida para la familia y cuidar a los niños. No hay derecho y no es decente. Seguiremos junto al pueblo venezolano hasta que se realicen elecciones libres y limpias y se restaure la democracia en esa orgullosa nación, señaló el secretario de Estado luego de visitar Colombia, Costa Rica y Jamaica. El viaje de Pompeo a Florida se realizó un día después de que el Senado estatal votó a favor de condenar al mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, por la violenta represión de su gobierno hacia los manifestantes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y precisamente durante esa visita a Florida, el secretario Pompeo se reunió con miembros del exilio venezolano. Anthony Belchi estuvo en el evento y nos reporta.
Hay que seguir implementando acciones desde Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro del poder. Esas han sido las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, durante un encuentro con varios políticos de Florida y líderes del exilio venezolano. Se reunió con el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, que le trasladó la preocupación de la comunidad venezolana.
Tenemos la oportunidad de ver realmente un camino para erradicar alguno de estos gobiernos autoritarios socialistas en el hemisferio occidental.
El legislador Mario Díaz-Balart, por su parte, alertó del cáncer del socialismo en los gobiernos de Venezuela y Cuba y avisó que Estados Unidos seguirá actuando para acabar con ellos.
Vienen más, la política sigue, de presión, de asistencia a la causa de la libertad.
Otro de los puntos que se han puesto sobre la mesa ha sido la presencia de células terroristas como Hezbollah en América Latina y la necesidad de crear estrategias conjuntas al respecto, como explicó Ernesto Ackerman en declaraciones a La Voz de América.
Eso es un problema que le está perjudicando a Colombia, a Brasil, a Perú, todos ellos. Todas esas células terroristas van a ser células terroristas para desarrollar el terrorismo en Latinoamérica.
Pero la verdadera intención de Pompeo, decían los presentes, ha sido la de saber de primera mano la opinión del exilio sobre las actuaciones de Estados Unidos en la cuestión venezolana. Y la respuesta ha sido muy positiva. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y también el secretario de Defensa, Mark Esper, dijo desde Florida que Venezuela es un tema de prioridad para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. José Pernalete reporta.
Tras una reunión en las instalaciones del Comando Sur de Estados Unidos en Miami, el secretario de Defensa, Mark Esper, ratificó que Venezuela representa un desafío en la lucha contra las drogas y la corrupción. Sin embargo, dijo estar a favor de medidas de presión con herramientas diplomáticas y económicas.
Creemos que el mejor camino a seguir es a través de esas puertas, por así decirlo. Mi trabajo como secretario de Defensa es permitir esas actividades. Creo que cuanto antes el pueblo de Venezuela se deshaga de este régimen corrupto, mejor estarán, por cierto, y mejor estará la región y el hemisferio.
El secretario Esper considera que en la agenda para Venezuela la asistencia humanitaria para la población de ese país es esencial. A su juicio, la vía de las sanciones es la conveniente para la solución de la crisis de la nación sudamericana.
Creo que queremos continuar permitiendo que esos esfuerzos sean llevados a cabo por el Departamento de Estado o el Tesoro para asegurarnos de que podamos acelerarlo lo más rápido posible. Pero ese es el mejor camino a seguir. Y estaremos preparados para después del régimen de Maduro, para apoyar al pueblo y al nuevo gobierno de Venezuela.
Por su parte, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha calificado de injerencistas las manifestaciones emitidas desde el Comando Sur. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En tanto, una alianza política en Venezuela alertó sobre estos mismos temas relacionados con la desestabilización de la región y vínculos con el terrorismo. Carolina Alcalde tiene el reporte.
A través de un comunicado, la Alianza Política Soy Venezuela alertó sobre lo que define como el avance del plan criminal de sembrar el terror desde Venezuela a través del Foro de Sao Paulo, conformado por partidos y grupos de izquierda de la región, que actualmente se encuentran reunidos en el país. La Alianza propuso la conformación de una coalición internacional que haga frente al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, tal y como expuso el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Perkins Rocha.
Es necesario que la comunidad internacional active todos los convenios que existen en el marco de Naciones Unidas para atacar cáncer que fomenta este tipo de conductas delictuales.
Por su parte, la dirigente María Corina Machado, integrante de Soy Venezuela, se refirió a la detención en Estados Unidos de tres presuntos miembros de Al-Qaeda que poseían documentación colombiana que habrían obtenido en el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela.
Si alguien tenía duda de los vínculos del terrorismo islámico con el régimen de Maduro y con la desestabilización que tiene lugar en América Latina, solo veamos lo que acaba de descubrirse con pasaportes que vienen, no sabemos si de Venezuela o de Colombia.
En las últimas horas, el presidente Nicolás Maduro descartó que el ministro de Industria del gobierno en disputa, Tarek El Aissami, tenga vínculos con Hezbollah. Durante el encuentro mundial contra el imperialismo del Foro de Sao Paulo que se realiza en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, pidió rendir homenaje al general iraní Qasem Soleimani, muerto en un ataque militar. La Voz de América consultó la opinión del ex embajador de Venezuela en la ONU, Milos Alcalay, sobre el tema y sostuvo que el gobierno en disputa lleva un mal camino al tratar de involucrar a América Latina en un conflicto que no tiene nada que ver con la región, pero sí con el terrorismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América. Vamos a una pausa cuando volvamos más noticias internacionales y de América Latina.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía.
Ciudadanos que se oponen al derecho al aborto se reúnen hoy en Washington, D.C. para el 47ª Marcha por la Vida, una reunión anual para marcar la decisión Roe v. Wade de la Corte Suprema de Justicia.
Se espera que miles de personas se concentren en la explanada conocida como el National Mall, la Alameda Nacional, para una manifestación y una marcha por la Avenida Constitución. El potencial para una gran multitud en el centro de la capital estadounidense en un día laborable creció esta semana luego que el presidente Donald Trump anunciara que asistiría a la marcha. Esto lo convierte en el primer presidente en funciones en asistir a esa concentración.
La marcha y la manifestación es la culminación de tres días de eventos que incluyeron exposiciones y actividades juveniles, entre otros eventos.
Trump se ha ganado la simpatía del movimiento antiaborto, particularmente al nombrar jueces de la Corte Suprema que los opositores al aborto esperan que promuevan su causa.
La decisión de Trump de asistir a la Marcha por la Vida se produce cuando ha tratado de consolidar el apoyo de los evangélicos en su campaña de reelección.
La Organización Mundial de la Salud advirtió el jueves que el brote del coronavirus en China representa un alto riesgo global, pero no llegó a declarar una emergencia de salud pública mundial. El director general de la Organización Mundial de la Salud, doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó la situación.
Make no mistake.
No se equivoquen, sin embargo, se trata de una emergencia en China, pero aún no se ha convertido en una emergencia de salud global. Todavía puede convertirse en una. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud planea reunirse nuevamente en 10 días.
Los expertos dicen que el coronavirus aún no es tan grave como las epidemias pasadas, como el brote del SARS en 2003, que mató a casi 800 personas. El doctor Derek Gatherer, virólogo de la Universidad de Lancaster, se refirió al tema.
Es el pariente más cercano del SARS que conocemos y por lo tanto debe considerarse algo que es potencialmente bastante peligroso.
América Latina no logra avances en la lucha contra la corrupción, según un reporte de la organización Transparencia Internacional.
Por cuarto año consecutivo, Latinoamérica registró un nulo avance en el combate a la corrupción, según el Índice de Percepción de Transparencia Internacional. Entre los factores que lastran a la región se encuentra la falta de mecanismos para garantizar la integridad política.
Cuando examina a los países que están en mejor puntuación, se dan cuenta que son países que tienen muy buena regulación del financiamiento electoral, por ejemplo.
Uruguay, Chile y Costa Rica son las naciones que mejor puntaje registran en el informe. En contrapartida, Nicaragua, Haití y Venezuela son los países peor posicionados. Mientras que Nicaragua retrocedió varias posiciones en los últimos años, Venezuela se ubica en lo más bajo de la tabla a nivel mundial, comparable con naciones que atraviesan conflictos bélicos.
Venezuela es el último en la lista de las Américas. Está al lado de países como Sudán del Sur, Siria.
Belén Mora, Voz de América, Washington.
Y diversas reacciones en Nicaragua sobre ese reporte que ubica al país en un nivel preocupante en su lucha contra la corrupción. Daliana Ocaña con el reporte.
Nicaragua se ubica en reporte recientemente publicado como uno de los países más corruptos del mundo y el tercero en América Latina bajo esta categorización, ubicándose en el puesto 161 de 180 naciones. Los datos están contenidos en el informe Transparencia Internacional, denominado Índice de Percepción de Corrupción, donde tiene 22 puntos sobre un máximo de 100. El tema fue puesto en contexto por el ex canciller de la República y analista político Francisco Aguirre Sacasa, al sostener que Nicaragua está en declive desde 2010, cuando el gobierno recibía cooperación venezolana que manejaba sin los controles adecuados.
Algunos años hasta 500 y 600 millones de dólares entraban anualmente a Nicaragua desde Venezuela. En la población en general hay la impresión de que esa ayuda no era para beneficiar al pueblo.
Por su parte, el ex procurador de la República, Alberto Noboa, aseguró que por el lado de la justicia el panorama tampoco es alentador y sostiene que la Contraloría General de la República es una entidad nula.
Aquí no hay control de nada. O sea, la Contraloría no hace su papel, la policía económica no hace su papel, el sistema de control de Nicaragua ha desaparecido.
Sin embargo, el diputado sandinista Luis Barbosa negó los resultados expuestos por el organismo internacional.
Hay organismos que sabemos que están jugando un rol a la par de los Estados Unidos, que es desacreditando a los gobiernos.
Nicaragua y México han sido en América Latina los países que han mostrado poca o casi ninguna efectividad en el combate a la corrupción desde 2012, según afirma Transparencia Internacional, organismo con sede en Alemania. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
The Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Seguimos en Buenos Días América. Migrantes hondureños de la última caravana siguen volviendo al país deportados de la frontera. Oscar Ortiz informa.
Más de 1.700 hondureños que formaban parte de la última caravana de migrantes han sido retornados a Honduras desde la frontera de México debido a que no tenían la documentación necesaria para cruzar la misma. Los migrantes insisten en que volverán a intentarlo. Saúl Reyes es uno de ellos.
Tengo más de 2 meses de no tener chamba. Era carguachero, solo ganaba 600 pesos a la semana. Voy a buscar otro clase de trabajo. Puede ser que el 30 me vuelva a ir en la otra caravana.
Ante esta situación, autoridades consulares de México en Honduras explicaron que el proceso migratorio es claro y que solo seguir los procedimientos adecuados les servirá para aplicar a las opciones laborales anunciadas. El embajador David Jiménez explica.
Tienen las puertas abiertas de nuestros consulados para tramitar correctamente y legalmente pues las visas correspondientes para poder trasladarse a nuestro territorio. Si no lo hacen así o no llenan los requisitos que establecen nuestras leyes, estarán impedidos para poder ingresar al territorio nacional.
La Voz de América buscó la reacción del gobierno hondureño para consultar acerca de los programas de apoyo que tienen actualmente para migrantes y solo fue entregado un comunicado. Fue el analista Denis Cabrera el que nos ofreció su opinión condenando que el gobierno de Honduras no tenga políticas para frenar la migración y responsabilizó al serio problema de la corrupción.
Las movilidades estas solo son un reflejo, producto de un gran sistema que no se está preocupando por que los individuos vivan en condiciones adecuadas.
Las autoridades hondureñas anticiparon que las deportaciones continuarán y que la próxima semana se espera otro vuelo de deportados. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Seguimos con los deportes. Perdón, Uruguay, John.
Uruguay recibe la visita de un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Fue la primera vez que David Hale, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, visitó Uruguay y lo hizo para reunirse con el presidente electo Luis Lacalle Pou, quien asumirá su cargo el próximo 1 de marzo. De la reunión también participó el futuro canciller Ernesto Talvi. Las relaciones entre ambos países, el acuerdo comercial vigente TIFA, que el funcionario norteamericano ve como el marco adecuado, la situación en Venezuela y fortalecer a la OEA fueron los temas abordados. David Hale invitó a Lacalle Pou a viajar a Washington y opinó que para la administración de Donald Trump, Uruguay es un socio vital.
¿Y qué nos depara para el futuro? Uruguay es un socio vital para Estados Unidos.
El gobierno electo de Uruguay tiene intención de avanzar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero para ello también se debe involucrar a los demás socios del Mercosur, comentó Talvi, designado ministro de Relaciones Exteriores.
Lo que sí conversamos es que el Uruguay hoy tiene un tratado de inversiones vigente, más interesante aún que las delegaciones comerciales de ambos países debieran retomar conversaciones.
Poco después de este encuentro, la futura vicepresidenta Beatriz Argimón recibió a la activista cubana María Rosa Paya, quien le pidió que no invite al acto de asunción al presidente de Cuba. El gobierno electo ya decidió que no invitará a la ceremonia de cambio de mando a los presidentes Nicolás Maduro, de Venezuela, y Daniel Ortega, de Nicaragua. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tras muchos años mostrándose firme en los momentos más complicados, la tenista estadounidense Serena Williams no hizo suficiente para evitar algunos servicios dubitativos y otros errores que provocaron la eliminación más temprana en Melbourne Park en 14 años, luego de caer por 6-4, 6-7, 7-5 ante la china Wang Qiang, 27ª preclasificada. Era optimista de que podría ganar, pensé, ok, ahora terminar esto, sinceramente no pensé que iba a perder este partido, dijo Williams sobre su mentalidad luego
luego de forzar el tercer y definitivo set, tras reconocer el trabajo de su rival, la tenista estadounidense se mostró crítica consigo misma por no jugar lo suficientemente bien para avanzar. No devolví como Serena. Sinceramente, si fuésemos honestos con nosotros mismos, yo perdí ese partido, declaró. Y la gira del adiós de Caroline Wozniacki en el Abierto de Australia llegó a su fin. La campeona de 2018 cayó hoy viernes 7-5, 3-6, 7-5 en su partido de tercera ronda ante la tunecina Ons Jabeur en la Melbourne Arena. Wozniacki dijo a finales del año pasado que se retiraría del tenis al concluir su participación en el Abierto de Australia con el objetivo de pasar más tiempo con su familia después de que se le diagnosticó artritis reumatoide en 2018. Una vez eliminada en Melbourne, la danesa se sentó en su banca y se limpió las lágrimas antes de presentarse en la entrevista con la televisión. Y el futbolista mexicano Javier Hernández aseguró que buscará ayudar a la Major League Soccer a elevar su nivel y dejó en claro que una cifra ideal para su primera temporada sería lograr 20 goles. Chicharito Hernández ofreció su primera conferencia de prensa como jugador oficial del Galaxy de Los Ángeles. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington.
There once was a young and foolish dragon.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con la película The Gentleman. Sobre un expatriado estadounidense que se hace millonario construyendo un imperio de drogas en Londres. Muchos quieren su dinero y eso desencadena una serie de tramas, subtramas y situaciones de compleja peligrosidad.
Maybe you can explain it to me.
Young succeed the old.
La dirección de The Gentleman es de Guy Ritchie. Actúan Matthew McConaughey, Colin Farrell, Hugh Grant, Henry Golding y Michelle Dockery.
I forgot to wash my hands.
There's only one rule in this jungle. When the lion's hungry, he eats.
Was one of the bloodiest battles of the Vietnam War.
The Last Full Measure es la historia del héroe de la guerra de Vietnam, William Pitzenbarger, un médico paracaidista de la Fuerza Aérea que salvó a más de 60 hombres de la primera división de infantería del ejército de Estados Unidos durante una de las batallas más sangrientas de esa guerra.
Up for the Medal of Honor.
But he never got the medal.
Justice delayed is justice denied.
32 años después, un funcionario del Pentágono investiga una solicitud de la Medalla de Honor del Congreso para el médico paracaidista y descubre una conspiración.
Mr. Pitzenbarger, sir.
I'm from the Department of Defense. I'm here to learn about your son.
Con Jeremy Irvin y los veteranos actores Christopher Plummer, William Hurt, Ed Harris, Samuel L. Jackson y el recordado Peter Fonda.
Sounds like a suicide mission.
Suicide is hopeless. Pitzenbarger did was valor.
What do you say?
Friendly fire. We're fighting our own men.
La película se llama The Last Full Measure.
It's not a can of worms you want to open.
Why not? The children are very special, Kate.
Otro de los estrenos es The Turning, en la que una niñera descubre aterradores secretos cuando debe cuidar a dos huérfanos en una mansión embrujada.
You have no friends?
Yep.
Well, you have one now.
Maybe.
Con las actuaciones de Mackenzie Davis, Brooklyn Prince, Finn Wolfhard y Mark Uberman, dirigidos por Floria Sigismondi, en una exploración de lo sobrenatural.
I don't go in that part of the house.
Why not?
Mackenzie Davis es una actriz canadiense que apareció en la más reciente entrega de Terminator, robándose el show. Sus créditos también incluyen Blade Runner 2045 y The Martian. La película se llama The Turning.
Can you please stop? We're not safe.
Stop giving tales.
Alejandro.
Y así concluimos. Buenos días, América. Soy Yoconda Tapia. Gracias por sintonizarnos.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Patrick Della.
Visiten boanoticias.com o síganos en @boanoticias en Twitter. Muchas gracias y que disfruten su fin de semana.